Los pacientes con enfermedad de Alzheimer tienen niveles significativamente más altos de DDE, el metabolito de larga duración del pesticida DDT, el diclorodifeniltricloroetano, en su sangre que las personas sanas. Esto lo concluye una investigación publicada en la revista científica JAMA Neurology, en un estudio que involucró 86 pacientes con Alzheimer y 79 personas de control sanas de edad avanzada. Los autores encontraron que los niveles de DDE eran casi 4 veces mayores en muestras de suero de pacientes con Alzheimer que en los controles. El Dr. Jason Richardson es profesor asociado del Departamento de Ambiente y Medicina Ocupacional de la Escuela de Medicina Robert Wood Johnson y es miembro residente del Instituto Rutgers de Ciencias Ambientales y Ocupacionales en New Jersey, Estados Unidos. Contamos con la gentil traducción de Wilson Rodríguez de la Universidad Estatal de New Jersey. Gracias, Wilson, por tu gentileza. Y primero, queríamos preguntarle al Dr. Richardson cuándo empezó con este estudio.
This work actually came out of a paper that we published in 2009.
El trabajo lo comenzaron, comenzó en el 2009. Él encontró un escrito científico en uno de los periódicos de investigación, se llama Análisis de Neuropatología, y encontró un escrito que hablaba sobre Parkinson y quizás alguna asociación con los pesticidas. Entonces ahí nació el interés de él. En ese tiempo él estaba en la Universidad de Emory, en Georgia.
En Georgia, sí.
¿Qué instituciones estuvieron involucradas?
En la Universidad de Texas, Southwestern, en Texas, se empezó con a buscar las pruebas de los pacientes con Parkinson. Pero en resumen, Silvana, la Universidad de Texas, la Universidad de Emory, fueron colaboradoras en el estudio, pero el estudio se hizo en la universidad aquí del estado de New Jersey.
They were the ones that provided the samples to us.
¿Cuál fue el primer gran hallazgo que obtuvieron con este estudio?
El gran hallazgo fue un hallazgo en su parecer pequeño, porque ellos usaron pacientes de Alzheimer como control para hacer el estudio, y ahí fue que empezaron entonces a encontrar que había una asociación entre el pesticida y la enfermedad de Alzheimer, que ya se había establecido. Esa fue la primera observación, que Alzheimer y los pesticidas había una asociación, pero solamente la muestra que se hizo era pequeña, eran 20 pacientes.
In that first paper.
Dr. Richardson, ¿qué características tiene el DDT?
So when we were measuring these pesticides,
al principio cuando hicieron un muestreo de muchos distintos pesticidas, el más notable, el que más les interesó fue el DDT porque es el más persistente y el que más tiempo está en el cuerpo. Entonces ese fue el más evidente en el estudio.
Can be much longer, and we're able to measure that.
¿Y cuáles son las fuentes de ingreso de ese pesticida al organismo?
En los Estados Unidos, la ruta primaria de acceso del pesticida es la comida que ingerimos aquí en Estados Unidos, pero se ha prohibido. Pero en otros países, la ruta primaria puede ser inhalación, porque todavía se utiliza en algunos países.
Aunque se prohíba, profesor, sigue estando en las matrices aire, suelo y agua y sigue bioacumulándose y sumándose a la cadena alimentaria, ¿no es así?
Sí, correcto. Muy acertada su descripción porque, exacto, entra a la cadena alimenticia también. Todavía en Centroamérica se usa y el uso también fue en algunos países todavía muy reciente cuando se prohibió el uso del pesticida.
Fíjese, profesor, que en Argentina no se usa desde hace años y yo misma tengo en sangre DDE.
Dice que aquí en Estados Unidos también, 80-85% se pueden detectar sida en la sangre, especialmente en las personas que son de la edad un poquito más avanzada, tienen la concentración quizá un poco más alta que las generaciones más jóvenes.
¿De qué manera el pesticida tiene relación con la proteína beta-amiloide en el desarrollo del Alzheimer?
It's a really good question. So,
muy acertada su aseveración, que en este tipo de estudios se encuentra una asociación, el desarrollo de Alzheimer y el pesticida y la proteína. Entonces lo que se hizo fue que se hizo un estudio con células, se le añadió el pesticida DDE y el DDT, los dos, en distintos tipos de experimentos que se hicieron, y encontraron que sí, que la correlación que hay es que se aumenta las capas de amiloide en las células que se utilizaron.
En algunos trabajos he estado leyendo que no queda claro aún si la existencia de cúmulos de proteína beta-amiloide que aparece en los enfermos de Alzheimer es en sí mismo el problema o es el marcador del problema.
Él dice que sí, que es un indicador de la enfermedad. No es completamente la única razón para el Alzheimer. Lo que sí que ellos han visto que hay un polimorfismo genético en la población, que el que carga con ese polimorfismo, el polimorfismo codifica para que se aumenten las capas de amiloide en la célula y que todas las personas que tienen ese polimorfismo desarrollan Alzheimer.
They get Alzheimer's disease.
¿Pueden las personas portadoras eliminarlo, el DDT, de sus cuerpos o se va solo con el tiempo?
It's a good question, and we're thinking of ways to do that. However,
dice que están buscando maneras de poder remover el pesticida que circula en la sangre de las personas que, ¿verdad?, que están afectadas con el DDE, con el DDT, pero que no se sabe claramente si el daño es por la exposición inicial al contaminante o si es por la persistencia del contaminante en la sangre. Dice que quizá podría ser la exposición inicial, hay un daño agudo, entonces eso todavía se está investigando, si la exposición inicial ya causa ese daño o si es la persistencia del contaminante en la sangre, sigue haciendo el daño. Pero que sí, que están buscando formas de ver cómo remover el porciento.
That's what's causing the harm, and we are looking at ways to try and safely remove it.
Ustedes tienen la visión como médicos de estos temas y la pregunta es si es frecuente que en su país se investigue este tipo de cosas. Lo pregunto porque las grandes corporaciones productoras de agrotóxicos suelen tratar de evitar que se investiguen estos temas, al menos en nuestra región.
Particularmente en este estudio, todavía no ha habido ninguna respuesta ni ningún tipo de problema con la industria que hayan tratado de contactarlo a él o contactar a la universidad sobre los resultados del estudio, pero que sí, en otros estudios sí han tenido que discutir y sentarse a argumentar con la industria. La manera en que se hacen los estudios aquí, pues él tiene la libertad académica de estudiar y hacer lo que él crea.
The academic freedom to do the studies that I want to do.
¿Qué repercusiones ha tenido este trabajo en los médicos que trabajan con Alzheimer?
Not yet.
Todavía no ha hecho una repercusión grande con medicina o con el ambiente clínico. Todavía ellos están haciendo estudios más grandes con más personas. Sí que esperan que haya algún tipo de repercusión y para determinar quiénes son las personas más susceptibles a este tipo de exposición y a desarrollar la enfermedad.
Hace un momento mencionaron un porcentaje, que un 80 o un 85% de la población estadounidense porta en su sangre DDT o alguno de sus metabolitos. ¿De dónde sale esta epidemiología? ¿Quién la hace? En estas latitudes no la hace nadie. Allí la hace el Estado, la universidad, una organización no gubernamental.
Silvana, aquí fue el CDC, Centro de Prevención de Enfermedades en Atlanta, fueron los que comenzaron con la epidemiología. Desde 1970, el Centro de Prevención de Enfermedades acá, ellos hacen un censo, Silvana, de nutrición, y ellos fueron los que comenzaron a medir este porcentaje. Cada cierto tiempo se hace ese censo.
Una vez que se constata en el paciente que hay cúmulos de esta proteína acumulada, ¿se puede remover? ¿Hay cómo mejorar el estado del paciente?
Se están haciendo unos estudios ahora mismo con unos anticuerpos para remover el amiloide, pero no ha sido exitoso. Y se sospecha que ya para el tiempo que uno desarrolla la enfermedad, el Alzheimer, es muy tarde tratar de remover el amiloide, porque ya el daño está hecho, cuando ya está la enfermedad. Pero se hizo un estudio con gente que estaba predispuesta ya genéticamente a desarrollar Alzheimer, y se puede encontrar cambios en la capa, en el amiloide, hasta 20 años antes de desarrollar. Dice que la gente que ya está predispuesta a tener la enfermedad, ese polimorfismo es un porciento bien pequeño, bien bajo, de gente que ya está predispuesta a desarrollar la enfermedad, y que esa es la gente que ellos han estado estudiando en esos clinical trials.
People could start being diagnosed potentially earlier.
Dr. Richardson, ¿cómo sigue? ¿Qué van a hacer ahora? ¿La investigación termina? ¿Hay una segunda parte?
Absolutely. So we're currently doing three things.
Se están haciendo tres cosas. Se hizo una propuesta para expandir y hacer otro experimento con un grupo mayor de personas para reforzar la observación que se hizo ya. La segunda cosa que se está haciendo es, están tratando de determinar cómo determinar las personas que tienen ese polimorfismo, esa condición genética que los hace más propensos a desarrollar Alzheimer. Como por ejemplo, determinar a las personas que no metabolizan los pesticidas tan eficientemente como otras personas. Y también se están haciendo más estudios para determinar cuál es el mecanismo, cómo los pesticidas afectan o causan el daño a las células.
How the pesticide causes the damage.
El doctor considera que hay otra cosa importante que desea decir aquí.
Right, and really kind of two things for the general public.
Hay dos cosas para la población general que le gustaría que la gente supiese. Este tipo de trabajo le tomó a un gran grupo de científicos, incluyendo médicos, toxicólogos, químicos y expertos en Alzheimer, para poder publicar y para encontrar este tipo de asociación, que fue un trabajo en equipo para este tipo de enfermedades que son dificultosas y enfermedades que no se sabe mucho de los mecanismos y de cómo afectan el cuerpo. Ese tipo de trabajo en equipo así es esencial, es necesario que sea un equipo, un grupo de expertos. Él espera que este tipo de estudios, este tipo de publicaciones que se están haciendo, le permitan también formar colaboraciones con otros países en Latinoamérica, para poder entonces colaborar y encontrar así lo que todavía se necesita investigar.
We hope to be able to work with people, hopefully including even Latin America, to expand these studies.
Realmente aquí en Argentina, donde la investigación es perseguida si va contra los intereses del mercado, estas investigaciones que hacen ustedes son vitales, los necesitamos mucho para que muestren los verdaderos efectos. Era el doctor Jason Richardson, profesor del Departamento de Ambiente y Medicina Ocupacional de la Escuela de Medicina Robert Wood Johnson, miembro del Instituto Rutgers de Ciencias Ambientales y Ocupacionales en New Jersey, Estados Unidos. El doblaje a cargo gentil de Wilson Rodríguez, de la Universidad Estatal de New Jersey. Luego de revisar qué pasaba con el mal de Alzheimer, la pregunta es, el mal de Parkinson, que bastante asociado está estructuralmente al anterior, ¿tendrá algo que ver con la existencia de residualidad de plaguicidas o de carga orgánica de plaguicidas en el organismo? Siguiendo con este tema de la asociación de químicos de síntesis, de uso en el agro, los pesticidas, y la relación que empieza a establecerse de manera directa con ciertas patologías. Francisco Pan Montojo es médico, doctorado en medicina por la Universidad Técnica de Dresden y doctorado en neurociencias por el Instituto Max Planck y la Universidad Autónoma de Madrid. Comenzó a investigar sobre la enfermedad de Parkinson dentro del programa internacional de doctorado del Instituto Max Planck de Biología Celular y Genética. Francisco, ¿desde cuándo trabaja en este tema?
Pues nosotros estamos trabajando desde 2006.
Y además has atravesado varios ámbitos académicos.
Bueno, empecé trabajando en la Universidad de Dresden, después en el Instituto Max Planck y finalmente ahora acabo de venir y estoy aquí en la Universidad de Múnich.
Ustedes señalan que han descubierto el mecanismo con el cual los pesticidas inducen la propagación y el inicio del mal de Parkinson en ratones. En nuestra región, cuando se realizan estudios en ratones, no falta el que diga que eso es controversial, porque no se ha hecho en humanos.
Sí, lo que pasa es que antes de que empezáramos el trabajo con los ratones ya había un montón de estudios epidemiológicos que establecían una clara conexión entre los pesticidas y la aparición de la enfermedad. La gente que estaba expuesta a los pesticidas y a otros compuestos químicos tenía una mayor probabilidad de padecer la enfermedad de Parkinson.
Estos estudios epidemiológicos en humanos se hicieron en Europa, porque en Latinoamérica, que sepamos, no hay ninguno.
Sí, en Europa, en Estados Unidos, había otro también en China, en la India, creo que era otro más, y después otro en la Guayana Francesa con un tipo de té especial que no tenía nada que ver con pesticidas, pero que la nonacina, que era el compuesto que estaba en este té, hacía lo mismo que los pesticidas, que era incrementar el estrés oxidativo e inhibir la actividad mitocondrial.
Ustedes descubren que la exposición crónica a pesticidas, actuando sobre el intestino sin necesidad de pasar a sangre, inicia la enfermedad de Parkinson, que se transmite a través de los nervios que conectan el intestino al cerebro hasta afectarlo. Y en ese momento comienzan los síntomas motores, el temblor, la alteración de la postura, que son característicos de esa enfermedad.
Sí, lo que hemos visto es que cuando uno expone las células nerviosas del intestino a esta sustancia, sin necesidad de que vaya a sangre, sino que se pasa a través de la mucosa intestinal y de ahí entra en contacto con el sistema nervioso entérico, inicia una serie de una cascada de reacciones que hacen que la patología se pueda ver en el intestino y ahí progrese hasta llegar a la sustancia negra en el sistema nervioso central, que es la que da los síntomas motores.
Han identificado la proteína que, saltando de una neurona a la siguiente, podría ser la responsable de esta propagación. ¿Cómo es esto?
Sí, nosotros lo que hemos visto es que la alfa-sinucleína es capaz, o sea, cuando uno expone las células alfa a pesticidas, otras sustancias tóxicas, en este caso nosotros utilizamos rotenona, lo que vemos es que hay un aumento de la cantidad de alfa-sinucleína que sale al exterior de la célula, que es, por decirlo de alguna forma, transportado fuera de la célula, y que esta proteína además puede ser captada por la célula siguiente. Además, en recientes estudios que todavía no hemos publicado, pero que esperemos publicar pronto, hemos visto que son específicamente oligómeros de alfa-sinucleína. Oligómeros son agregaciones pequeñas de proteína, en este caso es alfa-sinucleína que se une a otra alfa-sinucleína que se une a otra y así forma primero dímeros, después tetrámeros y finalmente cuando hay una cantidad determinada de proteína, los llamados oligómeros, y hemos visto que los oligómeros son lo que son la especie tóxica, no los normales, no el estado normal, sino estos oligómeros que además se forman cuando se induce estrés oxidativo en las células y que son los que además se secretan fuera también.
Si los pesticidas aumentan la secreción de esa proteína y se modifica de forma anómala, que es secretada al exterior de la célula y que viaja a la siguiente célula y a la otra hasta conectarse con el sistema nervioso central y producir la enfermedad, ¿sería posible, de algún modo químico, tal vez con un medicamento, interferir en ese caminito erróneo, interrumpirlo, evitar que se propague el Parkinson?
La aparición del mal, no sé si se puede prevenir. Lo que hemos comprobado, y de hecho ya está publicado, es una sustancia que la produjo el profesor Armin Giese aquí en la Universidad de Múnich, y la probamos en nuestros ratones, y esta sustancia lo que hace es que inhibe la formación de estos oligómeros de alfa-sinucleína y así se previene el desarrollo de la enfermedad en nuestros modelos de animales tratados con rotenona, ¿no? Aparte, él también hizo tests con esta sustancia en modelos genéticos de Parkinson, un ratón que expresaba una forma mutada de la proteína, obteniendo resultados similares. Ha sido publicado y en breve espero que empecemos con los ensayos clínicos y que los resultados también sean positivos, claro.
Mencionan pesticidas, pero hay una amplia familia. ¿A qué sustancias en particular se refieren?
De momento hemos trabajado con el paraquat, con la rotenona, y no son solo pesticidas, en realidad es un abanico un poco más amplio de sustancias químicas. Por ejemplo, con el MPTP se obtienen resultados similares. El otro día estuve en un congreso y en un póster había una persona que presentaba algo parecido, habiendo utilizado una alta dosis de hierro, por ejemplo. de hierro oxidado que les daba oralmente también, y veía que también había formación de la patología. Con lo cual no es solo un tipo de compuesto, ¿no? Lo que sí que sabemos es que lo que tiene que generar en la célula es un estrés oxidativo, una alteración de la función mitocondrial, y que este estrés oxidativo es lo que va a dar lugar a alteraciones de la alfa-sinuclina que harán que se oligomerice y se inicie todo el proceso. Entonces, yo entiendo que para los medios es muy llamativo el decir pesticidas, pero en realidad es un amplio abanico de sustancias que no solo son pesticidas, pero que todas tienen una forma de actuar común.
¿Muchas de esas sustancias están presentes en la vida cotidiana?
Bueno, depende del tipo de vida. En realidad, cuando uno trabaja en el campo, sí, lógicamente trabaja mucho con pesticidas y demás. También gente que trabaja en las minas, por ejemplo, minas de manganeso, se ha demostrado que tienen un efecto similar. Así que depende un poco, yo creo que la población en general, si los controles alimenticios son los adecuados, no debería estar para nada preocupada. El problema es gente que tiene por su trabajo que entrar en contacto con estas sustancias, debería tener en cuenta los posibles efectos neurotóxicos y tomar las pertinentes medidas de precaución, como mascarillas, guantes, lavarse bien, etc.
¿Puede ser por residualidad en los vegetales de consumo si no hay control?
Sí, yo supongo que hay control y espero que el control sea bueno.
Bueno, tengo malas noticias, Francisco. Argentina al menos tiene apenas unos controles aleatorios en el mercado central de Buenos Aires, que a veces no funcionan, en la ciudad de Córdoba, y desde hace un par de meses, y debido a una denuncia ante la justicia, aquí en Mar del Plata, algunos controles matutinos, algunos días de la semana. Hemos hecho una campaña tomando muestras de sangre a personas y analizándonos la sangre nosotros mismos, y todos somos portadores de pesticidas. Es una realidad complicada, tanto la venta de vegetales con residuos químicos como que ya todos tenemos.
Sí, es que estamos todos contaminados, es el problema. A mí me hace gracia porque además es que la gente que hace los negocios, que tiene las empresas, que solo está mirando el tema del beneficio para ganar más dinero y tal, en el fondo la gente, si uno gana dinero, supongo que será para poder tener mejor cosas que los demás, una mejor casa, una mejor localización. Lo que pasa es que va a llegar un momento que en el fondo va a dar igual donde estés, no vas a poder comprar ningún sitio donde uno pueda estar bien, ¿no? O sea, que si a largo plazo esto les viene mal a ellos también, no se dan cuenta, son bastante obtusos, la verdad. Porque no va a haber ningún sitio en el que no haya contaminación, no vas a poder comprar ninguna comida que no tenga contaminación, está todo contaminado, ¿no? Y no se dan cuenta. Forma parte de lo que García Márquez llamó la realidad mágica sudamericana, ¿no? Que hay cosas que uno no puede creer que estén pasando y pasan.
Este tipo de cosas hace que se te acerquen dos grandes grupos: los que fabrican estas cosas y hubieran deseado que no hagas ese descubrimiento, y los que esperan ver cómo obtener un medicamento y salvar la salud de un montón de gente. ¿Se acercaron a ustedes?
Pues en realidad he tenido los dos tipos de contacto. He tenido contacto por parte de una empresa española de fabricación de pesticidas que me preguntaban exactamente qué tipo de efectos había que evitar que tuvieran los pesticidas, es decir, cuál era exactamente el efecto este, y claro, yo les comenté que era el efecto este común de los estrés oxidativo y demás. Y por parte de la industria farmacéutica, pues ahora con este compuesto, el profesor Arminguis está teniendo un montón de contacto y de asociaciones de diferentes farmacéuticas que quieren probar la sustancia y ver cómo funciona, ¿no?
La impaciencia es la sombra de la enfermedad. ¿Para cuándo aspiran tener algo concreto que entregar a la farmacología?
Sí, yo no creo que antes de 5 años podamos ver nada. Además, lo primero que hay que ver es que si en ratones esta sustancia no es perjudicial, no tiene un efecto tóxico incluso a altas dosis, hay que ver que esto se pueda reproducir en humanos. Con lo cual, aunque yo le pueda decir que de aquí a un par de años se sabrán o se van a poder hacer estos datos preclínicos, en realidad todo depende de cómo sean toleradas estas sustancias, en este caso el antiagregante, por los pacientes. A largo plazo yo diría, si va todo muy bien, calculo que dentro de 5 años, 6 años, habría algo que se pudiera utilizar.
Ojalá Este descubrimiento permita no solo desarrollar mejores test in vitro para ver la efectividad de determinados fármacos y diseñar nuevos específicos contra el mal, sino abrir un poco más la conciencia de que estas sustancias producen estos efectos, que estas sustancias no desaparecen y que es menester dejar de usarlas en el mundo entero. Era el doctor Francisco Pan Montojo, médico, doctorado en medicina por la Universidad Técnica de Dresden y doctorado en neurociencias por el Instituto Max Planck y la Universidad Autónoma de Madrid.